Instagram, zona mixta-uy.
Estamos arrancando la entrevista central de Zona Mixta y es un verdadero placer recibir a Felipe Fernández, el Felo. ¿Cómo presentarlo? Muchas cosas. Por un lado, goleador de la selección uruguaya de fútbol playa, uno de los tres goleros que estuvo en el Mundial, que tuvo minutos, y al mismo tiempo periodista deportivo que forma parte del hermoso equipo de Por Decir Algo, que también tiene sus transmisiones Por Decir Fútbol y diferentes cosas. Y básicamente presentarlo como un golero que es un excelente periodista, un periodista que es un excelente golero, etcétera, etcétera. Felipe, ¿cómo estás?
¿Cómo anda, muchachos? A mí el placer es mío de estar acá en Zona Mixta. Quiero decir además que comentamos mucho la nota que hicieron en la previa con el profe Molina. Durante el viaje estuvimos conversando al respecto también.
No, qué lindo. Y bueno, más que nada, empezar por esto. Hace pocas horas estás de vuelta en Uruguay, de vuelta a la rutina, y ya engancho con lo que fue tu imagen en el Mundial de Beach Soccer de Fútbol Playa, donde vos posás haciendo como un paréntesis, y que a partir de ahí yo leí la entrevista de Salía que lo tomaste como un paréntesis en tu vida. Ahora ya volviste a la rutina.
Sí, ya somos calabaza de nuevo, como dicen los gurises. Se acabó el hechizo. Pero sí, la verdad que lo, como comentaba al colega, viste que uno sale de la cancha y es periodista y el que te entrevista también es periodista, al colega de FIFA, era un paréntesis, es una para todos aquellos que jugamos al fútbol, aunque sea el fútbol 5, estar en un Mundial FIFA es Disney para nosotros, ¿no? Porque desde la producción de fotos que haces y el, yo me disfruto con cosas tan chotas como el video de presentación, ese que aparece cuando dicen tu nombre en la placa, en la previa del partido, ¿no? En la televisión. Ese que te hacen caminar así un par de pasitos y poner los brazos atrás. Que claro, debe ser una bobada. Más, a los jugadores ya de cualquier equipo le deben volar, ¿no? Y dice, otra vez tengo que hacer este video que ya lo hice mil veces. Pero para mí era súper divertido, era la primera vez. Y también disfruté de eso y disfruté de la foto, lo mismo. Incluso me iba planteando como pequeños objetivos que son una chotada. Como, para el Twitter de FIFA rescata 4 fotos por equipo. Yo tengo que hacer algo con el cartel para hacer una de esas 4 fotitos que aparece. Y veía lo que iban haciendo otras selecciones con el cartel. Y dije, vamos a hacer como si estuviera gritando y salen las palabras así de mi boca. Pero el fotógrafo no le gustó, no, me parece que no me entendió mucho porque quedó al revés el cartel, entonces parecía que me lo estuviera comiendo, en vez de expulsar las palabras, estaban entrando. Lo que fue chascarrillo para todos mis compañeros, imagínate.
No, y eso que está diciendo, a mí capaz que nada que ver, pero toda esa producción audiovisual de FIFA me suena en la lógica del PlayStation, o sea, mirá lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo claro. el entretenimiento y dónde está la cabeza de los tipos para generar atracción también en edición chiquita?
Es un todo, es como un paquete completo. Vos sos un jugador mundialista FIFA y tenés que venir con el paquete completo, con el paquete de fotos de producción, con el paquete de presentación, la salida a la cancha con los nombres, en la pantallita aparece tu imagen y la sacan ellos mismos, ¿no? También hay una cosa de generar ellos la imagen para que sea todo más uniforme, más protocolizado, dije bien, y qué tal, que todo el tiempo, yo también lo decía, lo veo desde este lado, a mí en la transmisión, más, hace 2 años el Mundial lo relaté yo y lo comentó Germán Parrillo para Vera, y lo veíamos de este lado, a mí me llegaban las planillas con los nombres, las alturas, los pesos, y aparecía, y una vez que lo nombraba aparecía en la tele, entonces también fue muy, muy, para mí era muy divertido estar del otro lado por lo menos por un ratito, sabiendo eso. Me parece a mí, yo reflexionaba mucho, creo que lo disfrutás más sabiendo que se te acaba el hechizo, sabiendo que volvés a Uruguay y volvés a hacer lo que eras antes. Porque si seguís en esa lógica, yo pensaba en aquellos jugadores profesionales que van a un Mundial y después vuelven a sus equipos. La lógica es la misma en realidad, porque estás concentrado en un hotel, porque los protocolos para los partidos son siempre los mismos, por lo menos aquellos que juegan en primeras ligas, ¿no? O sea, no es nada nuevo la ida en ómnibus, la llegada, el vestuario, la camiseta, la salida, entrada en calor, eso todo igual. Entonces, yo reflexionaba eso, que era mucho más disfrutable para aquellos que sabemos que eso es un paréntesis.
Claro, además está eso de que vos mencionabas, ¿no? Que aquel jugador profesional o que, digamos, está acostumbrado a eso, da por sentado un montón de cosas que vos en la previa como que te autopreparaste también, ¿no? Como para decir, bueno, esto capaz se repite o capaz no, digo, pero hay que estar ahí como disfrutando cada momento porque, bueno, eso sí, justamente vos no lo das por sentado, porque es algo que te tocó estar de... del otro lado y lo ves como un regalo, tal vez, ¿no? O sea, como algo...
Totalmente, y más cómo se gestó mi ida. Yo me termino metiendo en el plantel por un cambio reglamentario de FIFA que permitió viajar 14 jugadores en lugar de 12. Históricamente Fútbol Playa viaja con 12 jugadores, dos goleros y 10 jugadores de cancha. Pero claro, por cuestiones de pandemia, la FIFA sube un jugador de cancha más y un arquero más. Cosa de que si algún arquero terminaba siendo positivo, por lo menos te siguieras quedando con dos arqueros en el plantel. Entonces, eso fue lo que me termina metiendo en este plantel, ser tres arqueros. Si no, Germán lo dijo en la previa y después lo ratificó, se hubiera quedado con el plantel que le dio la clasificación al Mundial, con los 12 que jugaron la eliminatoria como premio y también como reconocimiento al trabajo hecho en la eliminatoria de haberse ganado el Mundial. Entonces, ya con esa concepción, yo dije, yo primero no sé si va a volver a pasar, como vos decías, por un montón de cosas. La preparación para un Mundial de este estilo es muy sacrificada, o sea, es mucho tiempo dedicado, porque nosotros acá en la preparación al Mundial vos tenés que entrenar como si fueras un deportista de élite y vivir como si fueras un deportista de élite en el medio de tu rutina laboral. Con esto me refiero a tratar de comer lo mejor posible en las horas posibles, que eso ya en una rutina es complicado, tratar de respetar los descansos. Mis compañeros, la inmensa mayoría, meten un doble horario de entrenamiento, en la tarde alguna tocadita de gimnasio, alguna corrida para recuperar y demás, y que si vos tenés una jornada laboral que no te lo permite, empezás a quedar un poco rezagado. Entonces también decir vos, lo decía previo al último partido con Suiza, cuando nosotros tenemos una rutina que antes de salir para la cancha nos reunimos todos los jugadores en una habitación y cada uno va diciendo algo. Y yo sacaba cuenta que para llegar a ese partido de cuarto de final habían pasado más de 120 entrenamientos solo en este año, 2 años enteros desde el último Mundial, una eliminatoria por medio que tenés que ganar de lugar y además pasar la fase, o sea, todo lo que había acá, todo el laburo que nos llevó a estar ahí y todo lo que te tiene que llevar, porque tenés que repetir todo para volver a estar ahí en un partido de cuarto de final. Entonces, mezclando las dos cosas es que estaba prohibido enojarse, por lo menos para mí, yo fui con esa cabeza, prohibido enojarme por cualquier cosa.
Claro, y ahora, Felo, en esto de que fuiste con la cabeza muy predispuesta a vivir como esos días de mientras duraba el encanto, mientras duraba el hechizo, ¿qué cosas te sorprendieron, ¿no? Es decir, que pensabas, esto no va a ser por ahí tan que no esperabas y te terminaste llevando una grata sorpresa, y qué cosas fuiste como muy manillado, esto va a estar de más, no sé qué, y al final terminó siendo más común de lo que esperabas. O sea, como el efecto contrario.
Claro, a mí me pasaba que yo tenía la experiencia de haber competido en los Juegos Olímpicos Universitarios, ¿no? En las universidades, con la selección de la universitaria, en 4 ocasiones. Entonces, la magnitud de ese evento, la magnitud de vivir en una villa olímpica, me ponía la vara como muy alta. Yo sabía que la gran diferencia que iba a tener iba a ser la repercusión, simplemente esa, porque esto es un Mundial FIFA y FIFA tiene sus canales de distribución y tiene más. Todo lo que vos hagas repercute muchísimo más. Entonces, yo sabía que en cuanto a organización y a infraestructura y a evento, la verdad que no se iba a poder comparar porque una cosa es un juego olímpico con todos sus deportes, estamos hablando de 10.000, 11.000 atletas en una villa olímpica, incluso el último que fui en el 2013 había sido en Rusia, en Kazán, entonces también yo tenía una idea de lo que son los rusos a la hora de armar un evento deportivo. Entonces, por ese lado, yo no iba con demasiadas expectativas de vivir algo diferente. Sí me asombró, sí puedo decir que estuvo más arriba de lo que yo esperaba el show de los días de partido, porque el fútbol playa es un deporte concebido como show. Por las acrobacias adentro de la cancha, por la cantidad de goles, o sea, está pensado para que sea un deporte que divierta a la gente. Y a eso entonces FIFA le ha agregado desde cheerleaders en cada tiempo para que hagan un baile, Pero también le agregaron en esta ocasión tenían un baterista en vivo con una cámara particular y de repente arrancaba el baterista solo y dejaba la vida ahí, giraba los palos para arriba, no sé cuánto, y salía unos rock ahí muy, muy, muy agresivo, de mucha fuerza. Hay una voz del estadio que se pasea y de repente le pone el micro a alguno de los que están ahí. La música, el fútbol playa se juega con música todo el tiempo.
Claro.
O sea, algún campeonato que otro tengo también arriba en internacional, no son muchos, son poquitos, pero tengo. Pero la música siempre estuvo muy arriba, muy al palo. Tanto así que te tenés que gritar con el de al lado en la tribuna y en la cancha. Es muy difícil escucharte, es algo rarísimo, porque no entendés por qué te autoboicoteás, digamos, vos como organizador del evento, que los tipos dentro de la cancha no se pueden escuchar. Pero eso sí me sorprendió que hubiera mucha cosa para que la gente estuviera siempre arriba durante los partidos.
Vos sabés que yo la escuché la música durante los partidos y en un momento se me generó como la duda de si era que la estaban mandando para la señal con más fuerza o realmente estaba ese volumen, pero bueno, ahora lo confirmo de que estaba muy al palo como para que el que le gusta... Si a alguien le gustaba la música que estaban pasando, entraba muy manija a jugar el partido, ¿no? Claramente.
Sí, no, ni que hablar. entras, aparte... también te permite distraerte menos, ¿no? Porque ya, igual es un deporte que no tenés mucho, dentro de la cancha no tenés mucho tiempo de ocio, digamos, no pasa como en el fútbol 11, para que el arquero está largos minutos sin tocarla. Pero si no, la música te mete, eso es verdad también, te mete en el partido, ¿no? O sea, vos no tenés posibilidad de distraerte demasiado porque te mete ahí. Y después, ¿qué pudo haber quedado en el dedo? Las comidas, aquellos compañeros que estuvieron en Paraguay 2019 dijeron que estaban mejor que ahora. Yo lo ponía en algún tuit, comí salmón ahumado como un oso grizzly adulto, porque aparte el ruso te pone salmón, lo ponía salmón para todo.
Al desayuno
había salmón ahumado, entonces le ponía huevo revuelto con salmón ahumado.
Qué maravilla.
En el almuerzo la entrada era salmón ahumado con ensalada. La merienda era un refuerzo de salmón ahumado, eso mismo que le daban esto. Pero eso te iba a decir, no tiene muy arraigado el concepto de merienda, porque íbamos a merendar y en vez de repetir el desayuno, que sería lo lógico, sí. Si ponemos lo mismo en el desayuno, la merienda, no, armaban unos refuerzos y después te ponían pasta y arroz y ahí se acababa la merienda. No había un pan con mermelada, solo en el desayuno.
Y viste que uno se adapta igual a esas cosas raras, ¿no? Decir comer cualquier cosa a cualquier hora cuando está en algún viaje.
Hay consecuencias a veces, ¿no? Hay consecuencias. Claro.
Sí, hay que ir moderando a poquito, porque además no puedes arriesgar un problema estomacal, porque esto, viste, que claro. El campeonato es muy cortito, se juega día por medio.
Y me acuerdo que el profe Molina dijo, no da para innovar en comida durante un campeonato, innoven claro, en su casa, muchachos.
Claro. Claro, exactamente, no puedes probar nada nuevo, pero como yo ya estoy de probar acá en Montevideo, me daba esas libertades de andar probando el salmón, que hay que decirlo, estaba espectacular.
El tema es de extrañarlo ahora, ¿no? Y poder mantener el hábito.
Esa era otra parte de la luna de miel. Sabía que había que comer. Había que agarrar omega 3 para el resto del año, porque ahí, acá no.
Claro. Sobre Dios. Che, Felo, te voy a traer para otro lado. Para el lado de la actuación de Uruguay, para el lado de lo que fue los cuatro partidos que jugaron, el batacazo contra Portugal. ¿Qué batacazo decimos nosotros? Capaz que no fue un batacazo y ustedes dicen, no, porque... Voy a hacer un asterisco ahí, un paréntesis. Que en realidad, hablando con el profe Molina, la estrategia que plantearon Uruguay para ganarle a Portugal fue como súper detallada y totalmente racional y planificada. Él me dijo un día antes más o menos cómo iban a jugar y fue tal cual y ganaron. O sea, digo batacazo, pero hay un laburo atrás que me parece re importante resaltar. Y nada, eso, más que nada, cómo fueron los partidos y qué sensaciones te quedaron a vos. Nunca he dicho, qué sensaciones.
Sensaciones. Bueno, vamos rapidito, un repaso rapidito. El debut con Senegal fue, nos lo imaginábamos duro y fue durísimo desde lo físico. Jugamos un primer chico muy bueno, nos vamos arriba 2-1, pero nos podríamos haber ido más, con más goles arriba. Perdón, perdiendo 2-1, pero podríamos haber hecho 3-4 goles. El arquero de ellos, que es uno de los mejores del mundo, anduvo muy bien. Pero después el segundo y el tercer chico nos pasaron por arriba porque no supimos... salir del juego de ellos que proponían ese juego físico, ese uno contra uno, y ahí ellos lo demostraron, le ganaron a Portugal y también le ganaron a Brasil con ese juego. Sí. Y entonces terminó siendo más duro de lo que nosotros sabíamos que iba a ser duro. Y a eso se abrió una incógnita, porque arrancar perdiendo con Senegal, que en principio no era el más fuerte del grupo, porque en principio era Portugal ese más fuerte del grupo, nos hacía dos cosas. Con Omán no teníamos margen de error, había que ganar o ganar para ganarse la posibilidad de ir a pelear. Y con Omán nos pasó que jugamos un muy buen partido, que la charla previa fue vamos a morir por la nuestra, vamos a jugar un poco, vamos a soltarnos un poco más, porque ya el partido con Senegal nos demostró que medio tenso y medio de tratar de marcar y demás, vamos a jugar un poquito. Y con Omán lo logramos, pero pasó esto que tiene Fútbol Playa, pestañas largo y pasamos de un 2-0 a un 2-2 y una pelota en el palo, que podría haber sido el 3-2 para Omán. Y se da el gol del Mati Guerrero, que había venido por la lesión del Tiki Miranda y había llegado el viernes de noche, y el partido este fue un domingo, y no había tocado la arena desde que volvimos, porque una vez que entramos en el campeonato ya no fuimos más a entrenar a la arena, y se da el gol del Mati, entonces ahí como que enderezamos, y la previa con Portugal fue, bueno, si hay una noche para ganar a Portugal es esta, porque ellos venían entreverados, más allá de la planificación nuestra, que fue buena y que además para este Mundial... el cuerpo técnico contó con análisis de video, mismo desde la AUF, entonces nosotros los días previos a los partidos teníamos un análisis que implicaba jugadas de saque del equipo contrario, cómo se paraba habitualmente a la hora de marcar los corners, cómo se paraba habitualmente con la pelota cuando salía y demás, y movimientos específicos. Y más allá de ese análisis, que está bueno y que suma un montón, el análisis no, más bien emocional era, si hay una noche para ganar la Portugal es esta, porque vienen entreverados, porque Andrade, el arquero, lo habían expulsado, porque tenían la baja también de otro de su defensa, porque Coimbra, que es uno de los jugadores importantísimos, fue un puntal del campeonato mundial de hace 2 años, se había lesionado antes del mundial, y entonces dijimos, es esta noche. Sin desconocer que igual tenían a los mellizos Martins, que el arquero que atajó es un arquero de primer nivel europeo, que tienen un equipazo. Y cuando arranca el partido ese de Portugal, el primer gol de Martins es un gol que nosotros hablamos, que es, vos, no dejemos que nos usen a nosotros para girar. Primer jugada de Martins, queda emparejado con el Andy Lyle, gira, gol.
Golazo, y golazo de una.
Y habíamos dicho de Bon, el número 9 del pivot, vos, mirá que los ojos van derecho al pecho y arma chilena. Primer óvol, pecho, chilena, golazo, la clavó en un ángulo. Esos fueron los dos primeros goles y dijimos, bueno, la agarramos una noche inspirada, olvídate. Y fue clave ahí el gol de Nico Bella, un tiro libre, porque cortó la emoción de Portugal, le cortó la inspiración. Más allá de quedar un gol, dijimos, bueno, no se fueron, están ahí, estamos cerca. Y pasó a ser gol a gol ese partido y terminó siendo un partido donde a nosotros nos entraron muchas pelotas. Creo que pateamos algo así como 17 veces al arco, hicimos 7 goles. Es mucho en fútbol playa eso, es mucho el porcentaje de acierto. 17 entre los palos, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces terminó siendo una noche donde salió mucha cosa. Y además en la previa también Germán lo había dicho, vos, vamos a tomarnos como, esto es un octavo de final, porque si ganamos seguimos en campeonato y si perdemos nos vamos para nuestras casas. Y fue muy emocionante, aparte el gol del Ale con esos dos piques, llovía en el Luzniki, llovía.
El gol de chilena.
Sí, sí.
El Andy Lyne, que levanta una chilena casi en la cancha y la clava en el ángulo.
Aparte tuvo como eso de que antes había habido un gol de chilena espectacular de un portugués, tuvo como eso de que le agarró la calentura, viste, de estar jugando en la playa de verdad, ¿no? Contra amigos. Ah, metiste un gol de chilena, yo te voy a meter uno mejor.
Por la cerveza.
O sea, fue como realmente un partido que fue épico, ¿no? O sea, realmente no, como que
tuvimos bajo todo el partido. Fíjate que nosotros hacemos entramos al último chico 5-4 abajo, sacamos, hacemos un gol 5-5, decimos, bueno, ya lo empatamos, sacan ellos, hacen un gol 6-5 abajo,
claro.
Otra vez a remarla, y ahí viene el gol de Chile adelante para el empate a 6 y después el del Ale para el 7-6, faltando 3 minutos, y que yo lo contaba en la crónica, yo estaba en la tribuna y por la lluvia
no, se habían apagado. Perdiste la noción.
No, tremendo, se habían apagado las pantallas que marcaban el tiempo, entonces faltaban 3-4 minutos y no tenía el reloj y me volvía loco. Y ahí Fernando, el utilero, llama a Matías Pérez, que estaba en otra parte de la cancha y que podía enfocar otra pantalla. Entonces enfocaba la pantalla con el celular, pero no se veía nada, estaba todo pixelado. Y que aparte tenía delay, entonces veíamos el celular, faltaban 10 segundos y de repente salen los papelitos al aire y no entendíamos nada. Terminó, y de ahí logró terminar. y ganamos. Y para terminar, que se hizo eterna la respuesta, el último partido con Suiza, nada, nos quedamos con el sinsabor ese de que no estaba bueno despedirse así del Mundial con esa imagen, quedando tan lejos en el tanteador y también en el juego. Fue un partido que se nos puso complicado muy temprano y ellos cuando tienen el marcador a favor, el juego de ellos es mucho más sencillo porque vos entras a jugar desesperado, entras a arriesgar un poco más y ellos tienen la técnica suficiente como para hacerte pagar esas malas ubicaciones en la cancha. Pero más allá de eso, una vez que bajaste y reflexionaste, termina siendo positivo el Mundial y te terminás pensando eso. Si para subir el próximo escaloncito no se precisa otro tipo de esfuerzo más allá del que hacemos comúnmente y del que hacen todos los jugadores.
Felo, antes de pasar a eso, ¿no? De la mirada hacia el futuro para ver qué es lo que faltaría, ¿no? Como para dar ese paso más que vos mencionás. Me gustaría preguntarte algo, tal vez para la gente que no está tan habituada al deporte, ¿no? Y cosas que de repente a veces se ven de afuera y son como difíciles de explicar. Está bueno que vos, que estás, sos parte, lo puedas contar. Vos mencionabas del partido con Portugal cuando ustedes meten ese 2-1 que termina siendo clave, ¿no? Después en el desarrollo del partido. Y vemos la diferencia después que se quebró bastante rápido el partido con Suiza, ¿no? En el fútbol playa, ¿qué una diferencia de 3 goles ya se puede considerar que es un quiebre en un partido, digamos, a la hora de remarlo después? ¿O era, digo, de repente otro el trámite si ese partido se daba más gol a gol?
No, vos considerá esto, en un saque de la mitad de la cancha y hacer un gol pasan 3 segundos nada más. Que fue algo que estuve viendo en este Mundial. O sea, entre que sacás y han habido goles de saque del arco, 3 segundos. Entonces, y se para el reloj. Hay que considerar eso, que tres goles no es diferencia en lo numérico, digamos. Capaz que el trámite te está llevando a otra cosa. Si, por ejemplo, nos pasó con Suiza, que es un rival que ni siquiera nosotros podíamos generar faltas. Ni siquiera teníamos esos tiros libres de faltas como para poder acercarnos. Entonces pasaba a ser lejos en el trámite porque no la estábamos teniendo la pelota directamente. Pero es un deporte donde nosotros hacemos mucho hincapié que hay que llegar al último chico en partido. Y cuando decimos en partido son eso, 2-3 goles de diferencia como para poder arrimarte. No hay ahí, cuando entras al último chico en 2-3 goles, todavía estás en partido.
Estás en partido.
Con Suiza nos pasó que el primer chico nos vamos 3-1 abajo. Eso, dentro de todo, era buena noticia porque no la estábamos pasando bien. Pero el segundo chico, esa distancia se fue muy rápido. Hacen el 4-1 muy rápido y el 5-1 enseguida también. O sea que pasamos a estar a 4 goles en pocos minutos y ahí se nos terminó yendo.
Y después también. El del scouting también.
¿Cómo?
Que te derriban toda la planificación, el scouting y todo lo que tenías.
Sí, fíjate que habíamos, por ejemplo, habíamos hecho en. Yo había mirado muchísimo cómo pateaban los suizos y teníamos un sistema con el Ale Guerrero donde. Esto, no te escuchás en la cancha, ¿no? Entonces el Ale me dice, bueno, vamos a hacer algo. Cuando patea cruzado me haces el 1, cuando abre el pie me haces el 2 y cuando le pega fuerte al medio me haces el 3. Y la primera falta, nosotros hacemos una falta técnica que le cobran al Nico Bello, una retención de pelota, y va a patear el 8 Borer y le hago el 1 porque pega cruzado. Y después el segundo tiempo tiene un penal Borer también porque interrumpimos una chilena. Y también le hago el scouting, pero claro, patea muy bien Borer. O sea, una cosa es saber a dónde va y otra cosa después es tirar y llegar. Y son dos cosas muy distintas. Claro. O sea, es un tipo que es un especialista, le pega muy bien, le pega con un fierro. Pero va primero, eso se va cayendo y como decís vos, toda la planificación inicial, vas perdiendo confianza en esa planificación inicial porque ya quedaste muy, muy, muy lejos en el tanteador.
Claro. No, y lo otro que yo quería comentar es que pensando en el partido contra Portugal también, que hay, al igual que en otros deportes colectivos, la parte del uno contra uno y lo que se va generando durante el partido, de algunos duelos, alguna falta que no fueron, algunas jugaron, o sea, lo que jugó Nicolás Bella en los primeros dos tiempos, fue una cosa de loco. Y claro, eso también contagia, ¿no?
Sí, te va desesperando porque a veces los jueces compran, entonces ya el marcador, el que está marcando a Nico Bella, ya se empieza a ofuscar porque le compran una falta que no es, pero el Nico es muy hábil para eso y además después te la convierte en gol. Teníamos un duelo particular entre B. Martins y el Beto Quinta. Beto le tocó bailar con la más fea en ese caso, ¿no? Pero se lo plantaba y le hacía, bueno, vení, que se va construyendo a lo largo de los 36 minutos esos duelos. Y mismo pasa hasta con los arqueros, cuando la primera que te patean es gol. ay, mamá, te empieza a temblar todo, porque ya, ¿para qué? ¿Cómo es esto? ¿Dónde está el arco? Pero sin embargo, si la primera la atajás así un poco, te agrandás. Ahí la clave fue que el Ale, por ejemplo, la primera fue gol, pero después el Ale tuvo la habilidad de recomponerse y meter un par de manos importantísimas para poder estar en partido. Pero sí, es clave eso. Aparte, generalmente, esto se parece un poco más al básquetbol y quedás emparejado con tu misma marca durante mucho tiempo del partido. Por tu sector, por donde juegas vos, porque vos sos un ala y marcás al ala opuesta. Y entonces, es pocas veces que rotás de marca. Entonces claro. Se generan así esas cosas.
¿Cómo fue, de alguna forma, pensar, ¿no?, esto de poder compararse con los grandes equipos, ¿no?, del fútbol playa, en la disciplina y en la actualidad, para esto de ir pensando la perspectiva, ¿no?, del deporte, si tiene la posibilidad de, por ejemplo, seguir creciendo? Porque, como hablábamos antes con el preparador físico, había venido unos años muy buenos, después tuvo un bajón, y ahora está en un momento de intentar volver a despegar. ¿Qué análisis hacés vos del deporte, más allá de la selección en concreto, del deporte en nuestro país, como para ir generando condiciones de base que le permitan volver a pegar un salto?
Germán está convencido de que es un deporte donde Uruguay, Germán Parrillo, el técnico, donde Uruguay puede salir campeón del mundo. Y que se le puede mirar a los ojos a las selecciones que habitualmente definen: Portugal, Brasil, Rusia, Japón, Tahití. Yo creo que nosotros, por un lado, tenemos una ventaja comparativa con muchas selecciones del mundo, y es que tenemos la cultura ya del fútbol playa, por lo menos en un núcleo de jugadores. No tenemos que armar selecciones de cero, porque tenemos trabajo acumulado de otras selecciones y eso tiene que jugar a nuestro favor. Pero por otro lado, yo lo que he visto es que para dar este próximo salto precisamos que, o sea, el deporte cada vez se profesionaliza más. Entonces, por ahora a mí me parece que estamos en una brecha que es salvable. Pero yo estoy viendo que me parece que Europa cada vez está despegando más, porque tiene las mejores ligas, porque lograron armar un calendario, lo hablaba el profe, ¿no? Un calendario donde compiten muchas veces, muchas más veces que nosotros. Entonces nosotros tenemos una preparación física y una infraestructura no, un apoyo que es muy bueno. No tenemos infraestructura, por lo cual ya nos quitan varios meses de preparación. Esto que hicimos para Rusia no es lo ideal, no debería pasar, que nosotros entrenemos en agosto, julio, agosto, junio, julio, agosto, al aire libre, no es algo que debería pasar, porque te quita potencial. Y porque en otros países, en los países que definen, no pasa. Rusia en su invierno no practica al aire libre, tiene su cancha cerrada. En Suiza lo mismo, Portugal lo mismo, aunque el clima es un poco más benigno. Entonces, ¿cómo podemos salvar eso? Y yo creo que es logrando que cada vez más jugadores compitan en las ligas europeas. No es casualidad que el nivel del Nico Bella en la Copa del Mundo, y no es casualidad el nivel del Tonga Laduche también. Ambos venían de jugar en la Liga Española y venían entre la eliminatoria y el Mundial no estuvieron con nosotros porque estuvieron compitiendo en Europa. Porque ya te digo, las condiciones están en este grupo, que aparte tiene mucha gente joven. Está el talento, está la parte física. Falta ese roce competitivo que como no vamos a... Me parece a mí que es un poco utópico pensar en desarrollar una liga con tremendo nivel. Pensemos sí en que lograr que cada vez más jugadores uruguayos puedan meterse en ligas europeas. Que además está bueno porque te corta el invierno, porque los meses de invierno que son de inactividad acá los podés estar jugando allá. Involucra un sacrificio grande porque acá nadie hace plata, o sea, se va lo que hacen el Nico y Gastón es traerse algunos pesitos, pero muy poco, tampoco es que vos te vayas dos meses a jugar a Europa y salves el año, no pasa eso. Pero me parece que tiene que ir por ahí para poder sí acercarnos al nivel de Suiza, que quedamos, notamos que quedamos un poco lejos, al nivel de Rusia, al nivel de Japón, al nivel de España, y así seguir.
Felo, en relación a lo que vos mencionabas de cuáles serían aquellas cosas que faltarían como para dar ese saltito, ¿no?, de calidad en cuanto al nivel de poder estar a la altura, ¿no?, de las potencias, pongámosle, salen siempre como algunas cuestiones, ¿no?, como la competencia interna o el roce internacional o la infraestructura, ¿no?, que vos mencionabas, pero me sorprendió un poco el concepto ese que vos decías, que capaz que por ahí no vale la pena gastar energía y recursos en generar una liga interna y sí en eso de que los jugadores se muevan, ¿no? en buenas ligas. Me recuerda un caso similar, así pensándolo en el básquetbol, por ejemplo, a lo que pasa con Canadá, que es un país que no tiene una liga profesional de básquetbol interna y sin embargo sus jugadores se forman en Estados Unidos y andan en todas las ligas profesionales del mundo y es un país que es potencia. Me sorprendió un poco eso, ¿no? Porque en cualquier deporte siempre viene como, bueno, sí, tenemos que mejorar la competencia interna o la liga local, pero capaz que en este caso ahí diste una vueltita de tuerca que está interesante. O sea, ¿cómo lo desarrollaría, digamos, el argumento ese?
Mira, en este viaje tuvimos la suerte de que viajara con la delegación Gustavo Bañales, que es el presidente de desarrollo de AUF, que es el que nuclea el fútbol femenino, el futsal y el fútbol playa, y también Matías Pérez, que es el representante de los jugadores en el ejecutivo de AUF, y le sirvió también para darse cuenta de la realidad de este deporte. Y la verdad que ellos tienen muchas ideas para hacer crecer el deporte, pero me parece que en Uruguay nos chocamos con la generación de recursos. Entonces, está bárbaro, hacemos una liga local y la transmite AUF TV, pero ¿cuánto es el público potencial de fútbol playa en Uruguay? Para que pueda generar los recursos adecuados como para tener una liga. A mí me encantaría tener, a ver, lo ideal, sí, tenemos una liga con varias etapas. Hacemos una etapa en el litoral del río Uruguay, hacemos una etapa en Montevideo, otra en Canelones, otra en Maldonado, una en Rocha, nos vamos a jugar a la playa de algún río en el interior del país. Sí, en un mundo ideal sí te diría que sí, eso está buenísimo. Pero lo cierto es que precisas un montón de recursos que yo por ahora no veo la posibilidad de generarlos. Entonces, eso puede ser un impedimento, pero también nos tiene que interpelar para soluciones creativas. Porque tenemos, por ejemplo, a nuestros vecinos argentinos que por unos problemas gigantes que tienen hecho ellos de internos de coordinación y de ponerse de acuerdo, no están en un buen momento de fútbol playa. Entonces nosotros tenemos que ver también que generar, ellos tienen una liga muy fuerte en Buenos Aires, una liga muy fuerte en Rosario, pero aún así no pueden trasladar eso a la selección. Y además, lo que implica ir a jugar a Europa, que yo decía, es tener roce con los otros jugadores de élite. Porque vos en una liga local, por más fuerte que sea, es muy difícil traer jugadores del exterior para que vos puedas. Yo jugué una liga con Peñarol, la primera liga con Peñarol, y la verdad Peñarol hizo un esfuerzo tremendo y puso un cuadro donde trajimos un pivote mexicano y un líbero brasileño. Pero eran los únicos dos extranjeros en toda la liga. Malvin ahora, gracias a los contactos del Pampero, que tiene un historial tremendo, fue playa, ha traído jugadores. Han venido diferentes jugadores. Vino el propio Llorén, ¿no? que es uno de los pivotes españoles, uno de los mejores jugadores del mundo. Pero también son contados los casos que hay de jugadores. El resto está compuesto por jugadores uruguayos. Entonces, yo pensando en eso, en no ahogarnos, en no pensar planes faraónicos, creo que una solución mucho más viable y mucho más al alcance de nuestras manos es salir y competir y lograr competir en ligas más fuertes.
También la posibilidad de por ahí estar más en contacto, ¿no? con otros países, como decías, esto de estar en contacto, también por ahí lo del fútbol playa, que no necesariamente tengas que estar con una cuestión de que se televisa para Uruguay, porque vaya gente atrás, puede permitir alguna competencia más regional, se me ocurre, como una alternativa, que por ahí es más inviable en otros deportes, pero en el fútbol playa, por lo menos durante un tiempo acotado, ¿no? Porque también sabemos que, por supuesto, quienes se dedican como vos a esto tienen otras ocupaciones, pero al menos, no sé, campeonatos que se puedan desarrollar durante 15 días a nivel regional podría ser una buena alternativa, se me ocurre.
Sí, y creo que Conmebol debería abrir los ojos también, porque es un problema de Conmebol, que de las tres selecciones que fuimos, Paraguay quedó eliminado en fase de grupos y Brasil y nosotros quedamos en cuarto de final. Es un aviso para Conmebol, que el Mundial pasado lo definieron tres europeos y un asiático, los cuatro primeros puestos, y en esta los mismos. Dos europeos, un africano y un asiático, o sea que hace dos Mundiales que Conmebol no mete un representante en semifinales. Entonces también creo que Conmebol tendría que estar pensando esas soluciones que vos decís, Diego, de poder hacer campeonatos regionales, de poder hacer algo cortito en, en, en pequeña, no pensar en grandes eventos, que ha desarrollado algunos que otros campeonatos, la Liga Sur, la Copa América, se ha desarrollado alguna cosa, pero creo yo que es necesario que el calendario de fútbol playa se agrande mucho más, y de la mano de lo que vos decías, ojo, porque tampoco podemos decir, vos vamos a jugar 45 partidos en un año y no tenés jugadores posible, porque no me puedo dedicar 4 meses del año a jugar al fútbol playa porque tengo otras ocupaciones. Entonces, tiene que ir de las dos, de generar. Si vas a generar competencia, también vas a tener que generar facilidades para que los jugadores puedan acceder a ello.
Bueno, yo te hago la última, por lo menos mía, que vos al principio de la charla mencionabas, ¿no? Como que, bueno, fuiste como ahí una lista interna de objetivos a ir tachando. Imagino que tal vez el último que tenías ahí en esa lista era tener minutos de juego. No, no sé en qué lugar estaba, pero que evidentemente estaba. Cuando lograste tacharlo, digamos, podemos decir que viniste cumplido. ¿Y qué sentiste en ese momento también? Hablando de las sensaciones que mencionábamos antes también, que eso me parece que es muy lindo de transmitir, porque, bueno, vos sos uno de nosotros y estuviste ahí. O sea, es algo que para nosotros es, bah, bueno, el pelo, fue al pelo.
Sí, aparte fui con muy pocas expectativas porque Germán no rota goleros. Germán en la eliminatoria del Ale jugó todos los minutos de todos los partidos. Entonces las posibilidades de jugar minutos, la verdad que yo ya las tenía, o sea, mi expectativa eran muy pocas por una cuestión técnico-táctica, y que me pareció que es una... Nada, que no iba a cuestionar eso en absoluto, porque era la regla del juego en la previa. Y además alternábamos con Gustavo, quien iba al banco, Gustavo Seve, el otro arquero. Sí. Y cuando me toca a mí ir en los cuartos final con Suiza, en el momento que se empieza a ir en el tanteador, la verdad que internamente pensé, digo, bueno, capaz que me toca algún minuto que otro, porque ya el partido estaba cocinado, ya nada, se nos habían ido a 7, 8 goles. Pero nada, pasaba el tiempo y no aparecía el llamado, y no había el cambiate, nada de nada. Y resulta que cuando Suiza hace el noveno gol, el que hace el gol, Hodel, tira la chilena y con la pelota que no le pega la pelota, le pega en la espalda al Ale. Y un golpe bastante duro, y el Ale quedó dolorido y pidió asistencia para que le pasen el frío. Pero hubo un cambio de regla en este deporte para evitar las simulaciones, que es, si vos pedís asistencia, tenés que salir de la cancha, por más que te recuperes. Entonces, después de pedir la asistencia, se le acerca el árbitro, que era dominicano, entonces hablaba en español, y le dice, ¿vos sabés que tenés que salir? Le dice al Ale. Y el Ale lo queda mirando y dice, no, ¿cómo voy a hacer? No tengo que salir. Sí, sí. Y vino, te entraron, te atendieron, tenés que salir. Y ahí el Fiore, que es el ayudante técnico de Germán, me dice, bueno, Felipe, cambiate y ya quedate. Y ya quedate, y quedaba un minuto. Y yo estaba loco de la vida, por más que el tanteador no era el mejor, que el ánimo dentro de la cancha no era el mejor, era que pase rápido este tiempo y terminarlo de alguna manera. Pero está, entré un rato, lo que dije, bueno, yo tengo que cada acción que tenga que hacer la tengo que hacer bien, aunque sea un pase tonto con la mano, un jugador que esté muy cerca, y entré a eso, y además me puedo irme diciendo que ningún rival me hizo un gol, ¿no? Porque el gol que recibí fue en contra, entonces me quedo con eso.
Ya está.
Ningún rival me hizo un gol.
Y metiste una buena foto también.
Metí la foto, fundamental, ¿no? La foto vestido de jugador, porque tanto, claro. Una vez que estás en el Mundial, está la foto producida, es una cosa, pero la foto dentro de la cancha, esa es más difícil de conseguir. Claro.
Y la entrevista de FIFA, que esa también hay que guardar el enlace.
Sí, esa hay que guardar el enlace. El Mati Rosselló, que era el encargado de prensa nuestro, me dice, vos, te toca zona... ¿Por qué me toca a mí la zona mixta? Y ahí fue que en realidad cuando fuimos a hacer la nota, me dijo, vos, lo que nos interesa es esto, contar un poco esto, cómo es qué hace un periodista deportivo jugando al fútbol playa. Y fue por ahí la entrevista de FIFA.
Bueno, Felipe, muchísimas gracias por todo, por contarnos, por traernos el Mundial desde el punto de vista de periodista y de jugador. Y nada, esperemos que pase bien, que se desarrolle lindo el fútbol playa y con estas ideas y todo esto que hemos hablado también que sirva para difundir.
No, el agradecido soy yo, me encanta el espacio, como dicen, los escucho siempre, me encanta el espacio que generaron en Zona Mixta y el tenor y el análisis de las charlas que que eso está bueno también, el ponerle pienso al deporte, que en eso estamos, me parece que todos un poco en el mismo barco, de ponerle un poco de pienso y de salir de los lugares comunes, así que nada, un gusto haber estado con ustedes y haber pasado este rato conversando.
Espectacular, un abrazo, che.
Vamos arriba, Gurice, muchas gracias. Por todo.
Y ahí pasó Felipe Fernández, golero de la selección uruguaya de fútbol playa, también periodista deportivo, por el micrófono de Zona Mixta.
Web zonamixta.uy